Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este jueves 25 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todas las mañanas en estas frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y a quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el interior de la República Mexicana. Nos escuchan en cualquier parte del mundo, en la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx, a quienes nos siguen en el podcast en cualquier momento del día, a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus mensajes, por madrugar con nosotros o por escuchar el programa a cualquier hora del día, pero sobre todo por su interés de escuchar entrevistas, análisis, comentarios sobre la vida pública de los temas económicos, financieros, nacionales e internacionales, temas empresariales, también pues un poco de política, porque yo siempre digo que va interrelacionado completamente lo político con lo económico. Así que gracias, gracias por acompañarnos y comenzamos este jueves como todos los días. Vamos a platicar al ratito con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más importantes, con Andrea Marván, presidenta de la COFECE, también con el capitán José Alonso Torres de la Asociación Sindical de Pilotos, y vamos a hablar de TikTok y esta prohibición que quieren imponerle en los Estados Unidos. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El sector privado de México, Estados Unidos y Canadá, a través del Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Canadian Chamber of Commerce, trabajan para promover una postura unificada y encaminada a terminar con la contaminación de plásticos bajo un enfoque de desarrollo sostenible. De acuerdo con un reporte de Santander, el Producto Interno Bruto de México registrará un crecimiento de 2.0% al cierre de este año. La cifra está por debajo de la proyección previa de 2.4%. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, aseguró que uno de los temas prioritarios antes de que termine la administración del presidente López Obrador es evaluar la estrategia que se planteará en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá programada para 2026. Organizaciones de la sociedad civil de Quintana Roo convocan a la clausura de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Cancún el próximo lunes 29 de abril debido al desacato a la suspensión definitiva que pesa contra las obras del Tren Maya y a la falta de actuación ante las evidencias de delitos ambientales. La eléctrica española Iberdrola tuvo resultados sólidos en su primer trimestre de este año debido al crecimiento de la producción de energía renovable en España y por el aumento en los precios en sus redes en Estados Unidos. Sus ganancias netas en el periodo ascendieron a 2.760 millones de euros, lo que representó un incremento del 46% comparado con el periodo anterior.
El editorial.
Bueno, pues en medio de todo el tema legislativo, de incluso qué cosa lo que ha sucedido en el Senado de la República con este tema de los animales y de pues matar animales en este recinto legislativo, ni más ni menos sacrificarlos a una gallina, uno de los legisladores de Morena se tomó ese atrevimiento dijo Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que él le pidió que no lo hiciera y finalmente, a recomendación de otro legislador, pues cometieron este acto que más que no ir o no checar con lo que debe hacer un legislador y más en su lugar de trabajo en el Congreso, en el Senado de la República, pues además, ¿cómo se llevan ese tipo de prácticas a este lugar del Congreso de la Unión, de uno de los tres poderes de la Unión del país, que es el Poder Legislativo? En fin, lo que nos ha tocado ver con los legisladores de Morena, sobre todo, de todos los partidos, en todos los momentos, de quienes usan estos recintos legislativos para entrar a caballo, como en algún momento lo hizo un legislador de, ahora no me recuerdo su nombre, está ahora en Morena y lo hemos entrevistado aquí, que fue el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto. Ahora me acuerdo el nombre, pero bueno, lo mismo Félix Salgado Macedonio, que llegando en motocicletas, ¿no? También cuando era diputado, en sus motocicletas, entrando hacia al recinto legislativo, y se ve cada cosa, pero esto de sacrificar animales en el Senado de la República parece que pues fue más allá de lo que habíamos visto de locuras que hacen legisladores. Pero más allá de ese tema que puede pasar por anecdótico, aunque a mí me parece que es un tema grave que no debería suceder, pues lo que sí ha sucedido es que han pasado reformas, fast track, reformas como esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en el Pleno, en lo general y en lo particular, pasó al Senado, también ya se aprobó en comisiones, este día va a pasar al Pleno y seguramente de allí a la Presidencia de la República y luego a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este tema de la creación de pensiones para el bienestar, del Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero vendrá después de este asunto, o ya se pasó del Senado, ahora al revés, en lugar de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara de Diputados. Estas dos modificaciones a las leyes de amparo y de amnistía que pues ponen a México y a los mexicanos en una especie de indefensión por la manera en la que van a poder ir a solicitar un juicio de amparo, una suspensión con respecto a un proyecto público de infraestructura o de un programa de gobierno. Hay quienes dicen, abogados, que no somos abogados y vamos a, digamos, a ahondar en ese asunto más adelante, pero hay quienes dicen que aún con esta modificación, esta reforma a la ley de amparo, cualquier ciudadano va a poder solicitar este recurso legítimo y legal mediante el cual cualquier persona puede defenderse, solicitar una suspensión, un amparo, en tanto se dirimen otros asuntos alrededor del juicio, del tema en cuestión. Hay quienes dicen que aún con esta ley de amparo, pues un juez va a poder expedir, aún con esta modificación a la ley de amparo, cualquier juez va a poder expedir un amparo a una persona y tendrá estos efectos legales. Vamos a ir viendo cómo queda finalmente esta legislación, esta reforma, este dictamen que se pase ahora en diputados, pero también está la ley de amnistía que se ha pasado de igual manera que fue del Senado a la Cámara de Diputados y que pues básicamente es la facultad que le da el Poder Legislativo al presidente, porque hoy esa facultad de amnistía de alguna manera la tiene el Congreso Federal, el Poder Legislativo, pero ahora le confiere ese poder al presidente López Obrador o al presidente en turno para que pues le dé amnistía esa palabra o busque otorgar el perdón a ciertos criminales. Habló del caso de Florence Cassé, por cierto, el presidente López Obrador ayer en su conferencia matutina, como uno de los casos que no ha tenido sentencia, que ciertamente hay muchos de estos en México y que lleva, bueno, pues algunos de los implicados o presuntos implicados, pues llevan muchos años en la cárcel sin tener una sentencia y dice que, bueno, eso es uno de los casos que probablemente podrían recibir amnistía. Hay quienes dicen también que pues esto es la potestad de uno de los de los derechos que está buscando, de los cuales está buscando hacerse el presidente para pues darle perdón a quienes él considera que así lo deberían de tener, una amnistía, otorgarles el perdón a cambio de que esto es lo interesante y lo preocupante por los alcances políticos y de venganza que pueda tener a cambio de que hable en contra pues de algunos de los enemigos del presidente López Obrador o de su gobierno. Está ahí el asunto de venganzas y de revanchas políticas que podrá cobrar el presidente con esta reforma a la ley de amnistía. En fin, vaya asuntos en este cierre de periodo legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero bueno, pues está tan polarizado el país que ahora son unos contra otros y no hay acuerdos políticos. Se rompieron desde hace mucho tiempo en el Senado y en la Cámara de Diputados por esta polarización política y social, porque claramente se ha trasladado de la pelea entre poderes, entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, se ha trasladado toda esta polarización a la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Y ya está con nosotros, como todos los jueves, Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Mario, muy buenos días. Saludo para ti, todo el auditorio.
¿Cómo van las revisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a los agentes económicos preponderantes? Me parece que ya arrancó una con respecto a América Móvil, o ya le notificaron de esta revisión de las medidas que interpuso el IFT, medidas asimétricas para buscar reducir la preponderancia de América Móvil, aunque creo que no ha sido tal el efecto, no ha surtido gran efecto estas medidas de regulación a este emporio de Carlos Slim.
Sí, bueno, pues ayer nos enteramos de que ya fue notificado el IFT a través de una entrevista que dio por ahí uno de los comisionados del miembros del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya se le había notificado a América Móvil digamos el conjunto de medidas preliminares que habría considerado el instituto como necesarias para imponerle a América Móvil en su calidad de agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones. Y bueno, ahorita se supone que estamos en una etapa en la que este agente económico pues está revisando lo que le notificó el instituto y tiene una etapa en la que tiene derecho a digamos a hacer o plantear argumentos. Pues buscando obviamente descafeinar algunas de las medidas, ¿no? Y ya más adelante, según el dicho del comisionado Sóstenes Díaz, el instituto espera que este proceso, digamos, de negociación prevista en el marco legal concluya y las medidas definitivas se le comuniquen a América Móvil allá por el mes de agosto, ¿no? Aquí lo importante, y como bien señalabas tú, pues es que hay una sensación y hay una opinión generalizada a nivel de la industria de que las medidas de preponderancia no han tenido la eficacia que deberían haber tenido, sobre todo si tomamos en cuenta que ya estamos a 10 años de que empezaron a utilizarse estas medidas, ¿no? Y si tú evalúas la participación de mercado de las empresas que son parte de este agente económico, pues sigue siendo alta. Particularmente en el segmento móvil, ¿no? En el caso de Telcel, que si tú mides en función de los ingresos obtenidos en el mercado, pues Telcel tiene prácticamente el 70% del mercado móvil de México, una participación que es que casi no se observa en ningún otro país en el mundo, ¿no? Te diría que son contados con los dedos de las manos los países donde un operador tiene el 70% del mercado y donde obviamente su siguiente competidor está casi a 50 puntos de distancia, ¿no? 50 puntos porcentuales. No hay mercados a nivel mundial con esas características y eso es algo que pues yo creo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya debería haber analizado con mayor profundidad y buscar otros mecanismos u otras medidas que pues permitan que el mercado tenga menos concentración, ¿no? Que ese es uno de los problemas que se derivan de tener un operador con el poder que tiene pues América Móvil, ¿no? Digo, yo reconozco que ellos pues han hecho lo que les corresponde, ellos como operador, en en función de las oportunidades que les ha brindado el marco legal, o la inacción en muchas ocasiones por parte del propio órgano regulador. Pero pues también el órgano regulador ya tiene que ponerse las pilas y digamos y implementar o instrumentar medidas más efectivas, ¿no?
Sí, y más allá de que América Móvil y sus empresas se sientan pues amenazadas por esta regulación asimétrica, lo que ellos dicen es que las consideran estas regulaciones como excesivas e incluso pues lo que siempre han pugnado durante muchos años, ¿no? Que buscan que se les cambie el título de concesión, en particular a Telmex, para que pueda ofrecer los servicios de televisión, ¿no? Y eso no creo que va a suceder en este sexenio que ya se está terminando. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo?
Sí, no, mira, pero no son nada excesivas, tan no lo son que a finales del año pasado el propio IFT multó a Telmex y a Telnor porque detectó que había incurrido en prácticas anticompetitivas en un mercado mayorista en particular, que es el del acceso desagregado al bucle local, que es un, digamos, es algo que requieren los competidores para poderle competir a Telmex. Y el IFT detectó que había incurrido en prácticas anticompetitivas y le impuso una multa por 260 millones de pesos, ¿no? Entonces, tan no son excesivas que tiene el margen este agente económico pues para de repente incurrir en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, es algo que incluso el instituto debería haber tomado en cuenta para el diseño de las nuevas medidas, o sea, evitar que ese tipo de prácticas vuelvan a ocurrir.
Ya. Bueno, pues lo veremos, mi querido Gerardo. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo y buenos días.
Un abrazo, Mario. Buenos días igualmente. Saludos.
Gerardo Flores, sígalo en su cuenta de X, Gerardo Flores R6 con 22 minutos. Vamos con Roberto Aguilar.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, las bolsas ahora cayendo justamente por las decepcionantes previsiones que compartió ayer Meta Platforms, que es la matriz de Facebook, que afectaba y arrastró al resto de las empresas tecnológicas, mientras que la caída del yen por encima de 155 por dólar por primera vez desde 1990 se temer una intervención justamente del Banco Central de Tokio, y eso podría ser mañana cuando termine su reunión de política monetaria. Las acciones de Meta cayeron 15% después de que la matriz de Instagram pronosticara unos ingresos trimestrales inferiores a los esperados y un aumento de los gastos. Además, hoy van a reportar Alphabet y Microsoft y también Intel. A ver qué tal les va. Y bueno, más allá de los resultados empresariales, la atención de los inversionistas se va a centrar en los datos del PIB de Estados Unidos correspondientes al primer trimestre del año, la primera de tres lecturas. Y bueno, ya veremos justamente qué va a suceder. Y bueno, después nos vamos justamente con los gastos de consumo personal de marzo, que se van a dar a conocer el viernes. También te comento que el precio del crudo se estabilizaba tras la caída del día anterior debido a los signos de contracción de la demanda de combustibles en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y a los crecientes riesgos del conflicto de Medio Oriente. También el yen, como te decía, marcó su nuevo mínimo de 34 años y ya veremos, puede ser cuestión de horas de que veamos esta intervención, ya que tanto se ha hablado, se ha dicho de esta situación. Y también te comento que casi 200 grupos de presión de la industria química y de combustibles fósiles tienen previsto participar esta semana en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el primer tratado mundial para frenar la contaminación por plástico, lo que supone un aumento de 37% respecto a la reunión anterior. No quieren que justamente haya estos lineamientos a nivel mundial. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.04, se ha recuperado un poco, pero sí, seguimos arriba del nivel de los 17 pesos por dólar.
Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa, seguimos con más aquí en Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Día Naranja, por un mundo sin miedo para las mujeres. El amor no debe de doler. Amar no es controlar, tener celos todo el tiempo o presionar. Tampoco es quedarte callada si algo te lastima. Comienza a valorarte a ti misma. A veces, es necesario alejarte de las situaciones donde no estás segura. Todas las mujeres merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Cada 25, viste de naranja y alza la voz. Demuestra que estás comprometido con un mundo sin violencia contra las mujeres.
En el Heraldo Radio, alzamos la voz por ustedes. Día Naranja.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:32 a.m. Bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El economista jefe para América Latina en Citi, Ernesto Revilla, advirtió que México presenta este año un enorme déficit fiscal cercano a 6% del PIB, que ha comenzado a preocupar al mercado y los inversionistas. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que el sector público enfrenta desafíos en materia de finanzas públicas que amenazan su capacidad para promover bienes y servicios en el mediano y largo plazo, por lo que propuso la creación de una oficina de infraestructura que autorice los proyectos de obra pública del gobierno federal. Ticketmaster, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, pusieron fin a la demanda interpuesta por alrededor de 500 consumidores que reclamaron por la cancelación unilateral de la compra de tickets para diversos eventos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vendidos por la boletera. Las acciones del convenio interpuesto por la Profeco rezarse a los afectados por un monto de alrededor de 3.400 millones de pesos. El secretario de Transporte de Estados Unidos señaló que Boeing debe cumplir un mandato gubernamental para resolver los problemas sistemáticos de control de calidad en un plazo de 90 días antes de poder aumentar la producción del avión 737 MAX.
Entrevista.
Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a conversar con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, con Andrea Marván. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte.
Igualmente. Pues queremos platicar con usted sobre este pues el reporte de multas históricas por más de 5 mil millones de pesos entre 2022 y 2023. ¿Cómo está este tema? Platíquenos más los detalles, por favor, de las multas y del funcionamiento de la COFECE, que ahora sí ya está completa con su pleno completo para poder tomar decisiones, ¿no?
Así es. Muchas gracias. Como un ejercicio de rendición de cuentas, la COFECE de manera proactiva le solicitó a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores acudir a rendir cuentas. Y entonces eso es lo que hicimos el martes de esta semana. Acudimos a rendirles cuentas de cómo estaba la COFECE y las acciones que estábamos llevando a cabo, precisamente desde que ahora el pleno está integrado. Entonces, lo que platicamos con las y los senadores es que principalmente les comentamos, digamos, los tres pilares sobre los cuales hemos enfocado la política de competencia en estos dos años. El primero es el uso máximo de nuestras facultades, el segundo es llevar a cabo espacios de colaboración y de diálogo con actores que creemos estratégicos, y el tercero es todo esto encaminado a ciudadanizar la política de competencia para que las acciones que lleve a cabo la COFECE sean tangibles para la población y ayuden a construir una economía más incluyente. Una de estas acciones, sin duda una muy relevante, pues precisamente son las multas, en las que durante estos dos años, entre 2022 y 2023, en efecto, como ya lo comentabas, se han impuesto más de 5,000 millones de pesos en multas, lo cual es por mucho superior al presupuesto que tiene asignado la COFECE de manera anual. Pero no es solamente lo más relevante. También hace algunas semanas se presentó por primera vez por parte del titular de la autoridad investigadora de la COFECE una querella penal en contra de quienes participaron en acuerdos anticompetitivos. Hace 5 años que no se llevaba a cabo esta acción. Estamos también trabajando en nuestra primera acción colectiva. Las acciones colectivas son un mecanismo en el que quienes se vieron afectados por un acuerdo anticompetitivo o una conducta anticompetitiva y a raíz de esto pagaron un sobreprecio por un bien o servicio, pueden ser resarcidos por ese sobreprecio que pagaron. Entonces, más allá de las multas impuestas por la violación a la ley de competencia, quienes se hayan visto directamente afectados por estas conductas también tienen derecho a recibir una compensación, y eso creo que creemos que hace precisamente que las acciones de la COFECE sean tangibles a la población, sean más cercanas. Entonces estamos trabajando arduamente en la primera acción colectiva, la cual espero que podamos anunciar en las próximas semanas. Uh-huh. Algunas otras acciones relacionadas con los otros pilares que mencionábamos. Una de las iniciativas que creamos en los últimos meses es la iniciativa de competencia en tu estado, precisamente con esta enfoque de uno, estar más cercanos a dónde están los problemas de competencia a los que se está enfrentando la población, y también a tratar de que la política de competencia permee en todos los sectores de la sociedad, en el sector público, pero a todos los niveles, en el sector privado y en el sector académico. Hemos establecido convenios de colaboración que no existían con estados de la República. Entonces, en tan solo el año pasado logramos firmar 3 convenios de colaboración con el estado de Quintana Roo, con el estado de Yucatán y con el estado de Jalisco. Y con estos 3 estados hemos establecido agendas de trabajo muy puntuales para atender los problemas de competencia y comprender los problemas de competencia que enfrenta cada estado dependiendo de sus necesidades, y también nos ha permitido acercarnos a organizaciones y cámaras de asociaciones locales para conocer qué está pasando ahí, así como universidades públicas, para que, insisto, los principios de competencia permeen en la sociedad.
Uh-huh. Y ha habido toda una campaña también para pues dar a conocer todo lo que hace la COFECE, ¿no? De pronto a lo mejor los consumidores no nos damos cuenta completamente de cómo se supervisan, vigilan, regulan los mercados en México, las industrias y sectores económicos. Pero bueno, hay un trabajo ahí detrás importante de esta comisión. Y mi pregunta sería, digamos, en el contexto que ya nos dice de cuáles son las competencias que tiene la COFECE para multar, para poner, para vigilar y enviar, digamos, sanciones o incluso hasta denuncias a las fiscalías, ¿no? Sobre algunas de estas de actos de colusión, etcétera, etcétera, después de sus investigaciones. Con todo esto, comisionada presidenta, ¿consideran que le hace falta todavía más dientes a la COFECE? Porque ahora mismo hay muchas reformas queriéndose pasar en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y entre estas algunas, por cierto, está la de los organismos autónomos, que busca que al revés de darles más fuerza o de fortalecerlos, pues buscan que pasen a ser parte del gobierno federal, de la Administración Pública Federal. ¿Qué opina de esto? ¿Si le hace falta más bien reforzar a la COFECE con más atribuciones en lugar de, pues, de minarla de alguna manera al querer que pase a formar parte de una Secretaría de Estado?
Sin duda. Mira, yo creo que hay un dato relevante. Estos 5,000 millones de pesos de multas en los que se impusieron de 2022 a 2023 son casi 30 veces más altos que las multas que se impusieron en 2012, previo a que la COFECE fuera un órgano constitucional autónomo. Y también gracias a la autonomía, la COFECE ha logrado permear en un gran número de sectores muy relevantes para la población. Nuestras investigaciones, tú las conoces muy bien, tenemos sanciones muy relevantes en el sector salud, en el sector energético, en el sector transporte, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos un comparativo de los sectores a los que tenía alcance la comisión desde hace 10 años, a los que tenemos ahorita, son mucho mayores. Pero sin duda hace falta mucho por hacer. Y yo creo que eso más bien implica que la institución debe, como muy bien lo señalas, debe ser reforzada, debe evolucionar. ¿Para qué? Por poner un pequeño ejemplo, la multa más alta que hemos impuesto en la historia de la comisión fue relacionada con un acuerdo anticompetitivo entre los comercializadores y distribuidores de gas LP, que uh-huh. es un insumo básico para los hogares mexicanos para que puedan prender sus estufas y poder calentar su comida. Esta multa sí. ascendió a más de 2,000 millones de pesos, pero el daño al mercado fue de 6,000 millones de pesos, es decir, 3 veces más a la multa máxima, porque se impuso la multa máxima. Entonces, sin duda creo que la comisión necesita mayores sanciones. Me parece que también necesita mayores dientes o mayores herramientas de investigación para poder detectar prácticas anticompetitivas. Y creo que también tendremos que hacer, digamos, cierto ajuste a facultades muy específicas para poder tener una revisión más cercana y más estricta de problemas anticompetitivos.
¿Cuánto le cuesta al país, al Producto Interno Bruto, a la economía, que haya dominancia de empresas o colusión de empresas en las industrias y sectores económicos del país?
Mira, hay un estudio que llevó a cabo la comisión, en el cual detectó que las familias mexicanas pagan casi el doble, el 98% más, por bienes y servicios en donde existe poder de mercado. Uh-huh. Eso, y además, lo que también encontró este estudio es que esto afecta a las familias con menores ingresos. Un caso muy concreto, que además es un caso que tú y yo platicamos hace algunos meses, uh-huh. el caso de Tortillas en Chiapas. En este caso, las tiendas de autoservicio junto con los industriales de la masa en la tortilla, en un municipio que vive la mayoría de la población, cerca del 90% en estado de pobreza, acordaron fijar el precio de la tortilla y aumentarlo en un 50%, de 10 a 15 pesos el kilogramo de tortilla. Esto es decir, la población pagó el 50% más por el kilo de tortilla, y además fue población que vive en estado de pobreza. Entonces, sí. por supuesto que para ellos el sacrificio o el sobreprecio implica un costo mucho mayor. Ya. Entonces, no son números menores. Las acciones de la comisión han logrado que se dejen de pagar sobreprecios. Yo insisto, hay muchísimo por hacer porque sigue habiendo varios temas, pero más bien la comisión tiene que evolucionar y ser fortalecida.
Ya. Le pregunto brevemente, comisionada presidenta de la COFECE, sobre este pleito con la Comisión Reguladora de Energía que llegó a la Suprema Corte de Justicia, pues para ahora sí que ver quién tiene la atribución de sancionar o revisar fusiones, concentraciones, alianzas en el sector de hidrocarburos. ¿Ese es el tema de fondo?
Sí, yo no lo llamaría un pleito. Sí. Las controversias constitucionales se presentan cuando no existe claridad a qué órgano le compete ejercer cierta facultad, o cuando se considera que puede haber una invasión de facultades. Entonces, más bien, más que un pleito, es sí un recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia relacionada con una regulación que emitió este órgano regulador en materia energética, que creemos podría estar tocando ciertas facultades de la comisión. Para nosotros nos es muy claro que el órgano regulador en materia energética es la CRE. Sin embargo, a la COFECE, la Constitución, conforme el artículo 28, le da la facultad, digamos, la hace la autoridad de competencia en todos los sectores de la economía, salvo telecomunicaciones y radiodifusión, y sí creemos que hay una regulación pues emitida por la CRE que podría estar tocando facultades de COFEDE, y por eso es que se presentó esta controversia.
Bueno, a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, comisionada Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, siempre un gusto, Mario. Que estés muy bien.
Igualmente, buen jueves. 6:47, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Y hablando de libre competencia, le he platicado de este tema de TikTok en Estados Unidos y de su propietaria, pues, ¿no? El holding que es dueño de TikTok, que es una empresa asiática, que es un grupo asiático, y que en Estados Unidos, pues, básicamente no quieren que él sea el propietario de esta red social enorme, y muy adictiva, por cierto, también, que tendrá ahí sus asuntos, como todas las redes sociales y las aplicaciones de internet. Pero pues Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley por $95 mil millones que incluye que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, además de una disposición que obligaría a TikTok a ser vendida o prohibida en los Estados Unidos. Bueno, está medio revuelto este asunto, pero a ver, el tema aquí es la regulación de TikTok va avanzando, y por ejemplo Elon Musk, les decía ayer, él dice no, que se quede operar, que sean sus dueños los chinos, los taiwaneses, no importa, esa es la libre competencia. Pero en Estados Unidos pues no están tan convencidos de eso por un asunto de miedo a que pues tengan información de los ciudadanos estadounidenses y de inteligencia y de gobierno, y que entonces eso pueda afectar a Estados Unidos. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un proyecto en el cual se busca obligar a la china ByteDance, matriz de TikTok, a vender a la exitosa red social a una firma estadounidense o enfrentar una prohibición a nivel nacional si no acata la solicitud. La exigencia de las autoridades estadounidenses contempla un plazo de 9 meses que podría llegar hasta un año si Biden firma una extensión de 90 días para realizar la transacción, por lo que la compañía ha señalado que peleará en los juzgados para defenderse de esta medida, la cual considera inconstitucional. Pese al apoyo de Biden a la llamada ley TikTok, su equipo de campaña declaró a NBC News que continuarán utilizando la plataforma para llegar a más votantes rumbo a las elecciones de noviembre. Las medidas de Joe Biden también están vinculadas a la ayuda internacional que se les otorgará a naciones como Israel, Ucrania y Taiwán. El anuncio del mandatario estadounidense puso fin a 6 meses de enfrentamientos políticos en el Capitolio que llevaron a un punto muerto sobre el tema de ayuda de Estados Unidos hacia el exterior. Con la nueva ley, la nación norteamericana estaría destinando aproximadamente $60 mil millones en ayuda a Ucrania, $26 mil millones a Israel y $8 mil millones a Taiwán, el Indo-Pacífico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y vamos a platicar con el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA. ¿Cómo estás, José Alonso? Buenos días.
Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu enorme auditorio. Gracias.
Muchas gracias a ti por estos minutos. Pues la Secretaría de la Defensa solicitó casi $21 mil millones para comprar aviones para Mexicana, la aerolínea del gobierno que administra el ejército mexicano. ¿Qué les parece y cómo va este asunto de Mexicana?
Mira, bueno, pues nos parece que primero es un documento que no es público, no tenemos mucho conocimiento de él, pero creo que lo deberían de hacer público para justificar están pidiendo $20,871 millones, pues es una cantidad no menor. Creemos que tienen que ser justificados para la compra de aviones, herramienta y equipo operativo. Tendríamos que analizarlo. Lo que sí es que siempre hemos dicho que pues no, que tienen que ser las cosas transparentes para que no se preste a una competencia desleal. También creemos que el ejército es una empresa muy difícil, la aviación es una empresa muy difícil de administrar, y creemos que el ejército no está hecho para esto, ¿no? Y todo esto pues repercute en todo. Mexicana pues al parecer no va muy bien, te puedo dar unos datos así rápidos. Se estima que van a perder de aquí de este año al 2027 20,000 millones de pesos, y en el 28
casi lo que están pidiendo para los aviones. ¿Cómo?
Casi exactamente, poquito menos.
Sí.
Pero aparte, en el 28 ellos consideran que ya van a tener ganancias, pero esto es siempre y cuando vendan 6,600 millones de pesos. Entonces la empresa no es fácil, es difícil. Y si tú a eso le aunas que van a perder esta cantidad y que van a pedir dinero para todo esto, otra cantidad muy similar, pues es algo que se debería de hacer público para que la gente que sabe de esto opine. Y a final de cuentas, pues no es dinero del gobierno, es dinero que administra el gobierno, y pues nos pegaría a los mexicanos sí o sí, ¿no?
¿Qué cosa con Mexicana? ¿Cómo va el tema del AIFA, hablando de aeropuertos que administra el ejército mexicano? ¿Ya hay más vuelos? ¿Hay intención de llevar más vuelos comerciales a este aeropuerto? En un minutito, capitán.
Mira, en algunas rutas va bien, pero definitivamente pues no va a ser nunca el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí hay algunas cosas que restringen mucho el vuelo, por ejemplo, el avión 787, si tú lo sacas cargado de la pista más larga de la Ciudad de México, saca 20 toneladas de la pista más larga del AIFA. Sí. Entonces, pues obviamente 20 toneladas en un avión ya muy grande, pues sí te restringen. Entonces, la situación del AIFA va poco a poco, creemos que puede tener su buen nicho de negocios, pero también así se tienen que tomar las aperturas hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto más importante de Latinoamérica y que tiene la conectividad más grande en este país y en todo Centro y Sudamérica.
Muy bien, pues qué situación. Estamos en contacto, capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de ASPA. Gracias por estos minutos y buenos días.
Gracias a ti, Mario, que tengan un excelente día.
Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.